Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de alguien que obviamente está muy de moda en estos momentos, que es el bueno de San Presti, ¿no? El arquitecto de este equipo que ha ganado el anillo este año, que parece que tiene un futuro brillante por delante, que mucha gente apunta a que este es solo el principio de muchos anillos, que mucha gente piensa que ni siquiera es la mejor versión de los City Thunder que vamos a ver en el futuro. Bueno, también es verdad que hemos oído eso de muchos equipos, que cuando ganen el anillo, pues se presume que van a estar yendo a finales una y otra vez, y luego pues ya hemos visto lo que hay, ¿no? Ya llevamos 7 campeones distintos, o sea que es difícil, es complicado. Pero bueno, está claro que de la manera que San Presti ha dejado la organización, la manera en la que ha organizado todo, o sea, la cantidad de elecciones que tienen de aquí en adelante, más lo que ya tienen, el único problema que puede tener Oklahoma City Thunder a partir de ahora es este hard cap, ¿no? Este límite tan severo del convenio que hace que cuando tengan que pagar a Jalen Williams, a Chet Holmgren y a Shai Gilgeous-Alexander, pues realmente va a haber muy poco dinero para rodear a estos 3 jugadores, ¿no? O sea, con lo cual, la ventana es la que es, pero si a alguien se le puede ocurrir una manera de sortearlo, etcétera, etcétera, es San Presti, que probablemente pues ha sido el mejor GM de los últimos años, sin duda, que al que se le han podido criticar cosas, etcétera, etcétera, pero que pues nadie, ya no es que acierte en el draft, sino que nadie, digamos, ha dejado a su equipo en una situación más estable, no solo con un presente brillante, sino con un futuro incluso mejor, ¿no? Eso es, no suele ser lo habitual suele ser que gastes todos los recursos para ganar un anillo y de ahí en adelante no te queden muchas piezas por mover. Pero no es el caso de los Oklahoma City Thunder. Y para hablar de San Presti, pues está con nosotros nuestro amigo Jacobo León. ¿Qué pasa, Jacobo?
Buenas, saludos a todos. Hoy vamos a hablar, ¿no?, del método San Presti. No sé si se puede llamar así, de recopilar picks, recopilar selecciones, pero lo más importante, ¿no?, que otras franquicias, otros ejecutivos no han sabido hacer es emplearlas bien, ya sea para traspasos o seleccionándolos de forma directa. Porque es cierto que Presti en los últimos 15, 18 años ha sacado mucho talento. No se me viene a la cabeza muy pocos GM que hayan sacado tanto talento en los últimos años con sus selecciones del draft como lo ha hecho San Presti. Un San Presti que lleva ahí ya casi dando guerra, casi 20 años, y que el hombre todavía no llega ni a los 50 años. Es decir, a una edad en la que a lo mejor muchos GMs todavía están como asistente del gerente general o reciben su primera oportunidad, pues ahí tenemos a un San Presti, que ya es ejecutivo del año, que ya tiene un anillo de campeón y, como bien dices, Mario, que veremos, porque ya no es solo lo que tenga entre manos, que tiene una plantilla muy joven, si no me equivoco, la plantilla más joven en ser campeona de la NBA tras los Blazers de finales de los 70, sino que todavía tiene ahí una bolsa, ¿no?, en el bolsillo llena de selecciones de draft futuros y otros activos jóvenes que oye, que si las lesiones lo respetan y, como tú dices, saben cómo apear el vendaval del nuevo convenio colectivo, quizás sí, veremos, pero quizás sí podemos hablar ya de nuevo de una nueva dinastía en la NBA tras 7 años con 7 campeones distintos.
Pues sí, pues hombre, yo creo que sí que podemos hablar de un método San Presti. Ahora daremos muchos más datos, pero bueno, no es de extrañar que este hombre, con esta edad, lleve ya la friolera de pues casi 20 años en su trabajo, porque empezó con escasos 29 años, si no recuerdo mal. Fue el GM más joven al que se le dio un puesto como GM desde Colangelo, cuando se lo dieron los Suns, hace ya mucho, mucho tiempo. Y bueno, es que claro, estamos hablando de un tipo que, un poco como los jugadores que sorprenden, ¿no?, que se fue saltando etapas, ¿no?, lo que normalmente a muchos les cuesta muchos años llegar y ganarse la confianza, pues él no solo ha conseguido, digamos, llegar pronto, sino yo creo que lo más difícil como GM, mantenerse durante un largo periodo de tiempo. Claro, tampoco hay razones para que eso no haya sido así, porque para empezar es un mercado pequeño, con lo cual cuando encuentras a alguien de confianza suele quedar bastante tiempo. Y luego porque, bueno, o sea, realmente todos los equipos que ha montado, mejores o peores, han sido todos competitivos. Sí. Oklahoma City Thunder se ha apuntado, digamos, a esa dinámica similar a la de los Jazz, a la de los Pacers, etcétera, etcétera, de ser un mercado pequeño que intenta competir de manera regular. Sí. Con más ambiciones o menos, pero siempre estando ahí en la terna. Y bueno, para hablar de todo esto, pues hay que decir, obviamente, que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tiene sazonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador. ¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldin?
Bien, y empezamos por un Presti que crece en Nueva Inglaterra, que es un fan de los Boston Celtics, y que curiosamente, o sea, ya en su adolescencia, él manda una carta a los Celtics pidiendo que hay que hacer una reconstrucción, hay que reconstruir en torno a un base, que deberían elegir en el draft a un tal Jason Kidd de la Universidad de California, que no podían pagarle a un Robert Parish de 40 años lo mismo que le estaban pagando a Michael Jordan ese año, que se estaba distribuyendo mal el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de la escuela de Danny Ainge, ¿no? Este es de los que pensaba, esto hay que, claro, hay que separar ya el Big Three este, no podemos esperar a que se retiren todo el mundo porque hay que reconstruir, ¿no? Y bueno, curiosamente, pues eso, ya estaba dando toques, digamos, de lo que estaba por venir. Está claro que James aficionados hay muchos por todo el mundo, pero bueno, se ve que el bueno de Sam era un tipo que ya con una edad bastante temprana era capaz de evaluar el talento, era capaz de discernir cuáles eran las necesidades de un equipo y qué era lo que se debía hacer. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención, ahora seguiremos, pero un tipo que nace en Concord, en Massachusetts, y que nunca ha estado relacionado de ninguna manera con esa franquicia de los Boston Celtics, y que probablemente, pues, a menos que Brad Stevens en algún momento decida bajarse de la silla, bueno, pues probablemente no lo esté, ¿no? Porque los Celtics tienen esa manera de hacer las cosas un poco de que todo se queda en casa, ¿no? De que siempre los puestos importantes van para gente que ha estado relacionado de alguna manera histórica con la franquicia. Pero qué curioso, ¿no? Sam Presti, de hecho, veranea en Nueva Inglaterra, él veranea en la zona de Massachusetts. Sí. Pero fíjate, o sea, además un tío que tiene cara como de Boston, un poco, cara como de intelectual de la universidad, cara, ¿no?
Sí, sí. Y sí es cierto que hay paralelismo un poco entre la gerencia de Boston y lo que ha sido toda la trayectoria vital de Presti, ¿no? De esa meticulosidad, ¿no? De leer hasta lo enfermizo el tema de construcción de plantillas y demás, algo que ya él cumplía como jugador en Emerson College, creo que se formó allí, si no me equivoco, y él allí...
Sí, estuvo dos años en Virginia Wesleyan y luego del 97 al 99 en Emerson College.
Sí. Le pasó como a otros muchos GMs o entrenadores, ¿no? Que al final consiguen otro cargo en la NBA, pero como jugador pues le daba justito, ¿no? Es decir, a él lo llamaban el nuevo Bob Sura porque era blanquito y demás, es decir, bueno, Bob Sura, ¿no? Para quien no lo conozca, pues era una especie de mix entre Brent Berry y tenía también, a veces se quería lucir como Jason Williams, ¿no? Pero después tuvo lesiones de rodilla y demás, creo que fue, y no pudo tener una carrera muy extensa en la liga, pero eso, lo que sí se ganó, como sí se ganó Sam Presti un lugar en el equipo de baloncesto siendo un chaval, era desde el liderazgo, ¿no? Es decir, tenía mucha actitud, era de esta gente muy meticulosa, muy entendida, muy estudiada del juego que despertaba los elogios del entrenador, y a lo mejor no tanto por lo que daba en pista, sino por todos esos intangibles, toda esa forma de leer el juego que al final también es muy importante para después. Pues bueno, muchas figuras de la NBA que no han tenido, digamos, ese talento para jugar, si es verdad que esa visión después ha sabido de tener como una continuidad en la NBA. Aparte, un Sam Presti, que yo no sé cómo será en el trato personal, Mario, pero él llegó a decir un día en el equipo de Emerson que le daba, él ya como papel de capitán y demás, que él le daba plenos poderes a la plantilla para decidir a quién expulsar del equipo si no bajaba a defender en los contraataques. Es decir, que sí, que es verdad que él conocía sus limitaciones, pero tenía también esa ética de trabajo de, mira, de aquí, el que no rinda se va fuera, y que a lo mejor es con el paso del tiempo, de décadas y ¿no?, de 30 años aproximadamente, que es lo que estamos viendo en los Thunder, de, mira, a lo mejor no tenemos los jugadores más talentosos, pero aquí queremos guerreros, ¿no? Jugadores que bajen la cancha, que defiendan y demás. Y demás. Y yo creo que ya esas cositas se veían ya de Presti como jugador, el Presti todavía jugador. Y también lo que comentas, lo de la carta al Boston Globe, también un poquito el descaro, ¿no? Porque yo me imagino cómo habrá sido el editor o el que haya recibido aquella carta cuando él solo tenía 16 años, de, pero qué dice este chaval diciéndome, o sea, diciendo a los Celtics, a toda una franquicia como los Celtics, con apenas 16 primaveras, de que qué tienen que hacer para reconstruir al equipo y de que tienen que elegir a Jason Kidd. Yo quiero ver, que me gustaría saber el nombre, ¿no?, de quien recibe esa carta, para ver qué piensa después de viendo en todo lo que se convirtió Sam Presti, porque a lo mejor en cualquier momento de, mira, vamos a publicársela, que necesitamos aquí un espacio, ¿no?, en las últimas hojas abajo a la derecha, pero ahora, pues al final ese tal Sam Presti de apenas 16 años, pues oye, tenía razón en lo que decía.
Pues si llegan a saber que con el futuro vendrían las redes sociales y todo el mundo le iba a decir a lo que había que hacer, ¿no? Que aquí todo el mundo tiene clarísimo cuál es la
situación. Claro.
Esto solo era el comienzo de...
Eso hoy en día es impensable, ¿no? Como comentabas antes, todos los yen que pululan por Twitter, a lo mejor antes tenías eso, un espacio en un periódico, pero hoy en día recibes 2.000, 3.000, 4.000 mensajes a la semana y dirás, mira...
A lo mejor hay que tirar por lo clásico, ¿no? A lo mejor hay que empezar a enviar cartas, ¿no?
Otra vez. Anuncios por palabras otra vez.
Anuncios por palabras, bien. Sí. Un telegrama cantado o algo, ¿no? Pero a lo mejor cabe para destacar. Bueno, el caso es que el bueno de Presti, cuando estaban en el Emerson College, era el capitán del equipo, y uno de los jugadores más importantes del equipo se lesiona, y Presti tiene una charla con él y le convence para no dejarse el equipo, sino para recuperarse de la lesión y seguir ejerciendo el deporte. El caso es que el padre de este chaval que se lesiona es un superintendente que se ocupa de prácticamente toda la zona de colegios y centros educativos de toda esa zona de Massachusetts. Este hombre tiene relación, este superintendente tiene relación con Ersie Buford y con los Spurs, y consigue meter a Presti como, digamos, a un asistente en un campus de baloncesto que ejercen los Spurs. Y Presti consigue en ese breve campus convencer a Buford para darle un puesto, pues obviamente el más bajo del escalafón, dentro de los Spurs, cobrando muy poquito, como analista de vídeo. El caso es que, bueno, Presti debió de causar una buena impresión, porque pronto, digamos, pasaría de esta pasantía a ser una persona importante dentro de la organización, llegando a ser, pues, asistente director del scouting en 2002 y luego en 2003 director de, digamos, del player personnel. Es que no sé muy bien cómo definirlo, pero bueno, del vestuario, por así decirlo, no sé. Sí. No de operaciones, como una cosa menos.
Sí, dime. No, iba a decir que está bien, ¿no?, el tema de no saber muy bien el cargo que tenía, porque Steve Smith, que estuvo dos temporadas en San Antonio, él declaró, no sé en qué entrevista, que él veía a Sam Presti por todos lados, con Buffon, con Popovich, con el personal, con los médicos, con el cuerpo técnico, pero que él realmente no sabía cuál era el papel de Sam Presti allí. Es decir, yo me lo imagino, ¿no? Como el, una especie de chico de los recados que se quería hacer notar, muy pesado, muy pesado, sí, no, pero, no, que, pesado pero que sabía, o sea, un pesado, pero estos inteligentes que sabían muy bien, ¿no? Lo que pedían de él, sabían leer muy bien el juego, lo que necesitaban los técnicos y demás, y que eso también Buffon y Popovich, también, ellos también... Algo que tuvieron y han tenido siempre muy bien a lo largo de su carrera es también leer el talento, no solo en jugadores, sino también en ejecutivos y en el personal. No es como si voy yo allí, me pongo de pesado con Buffon a comerle la oreja y me manda a paseo a los 5 minutos, sino que Presti, todo lo que aportaba, coño, gustaba, calaba bien. Ay, en la franquicia. Y
vamos a cambiar a Fox por Marcane, ¿no? Hombre, yo qué sé, vamos a llamar allá a saber qué pasa y tal. ¿Para qué queremos a Fox? ¿Queremos a Harper?
O sea, pues, yo me imagino a Sam Presti un cuñado, pero bien. Es decir,
no, me imagino que Presti, lo que sea que fuera a vender, por su parte, pues él iría con sus, pues no sé, con sus distintos gráficos y demás para intentar convencer a la gente. Que un tío tan meticuloso, yo imagino que se prepararía bastante cualquier tipo de pitch que tuviera que hacerle.
¿Y entonces qué habría? ¿PowerPoint? Porque antes no había Canva. Me imagino el
PowerPoint. Bueno, a ver, en Estados Unidos lo que se llevaba era esto de imprimir los gráficos, ¿sabes? Gráficos de estos tarta o cosas así. Bueno, sí. O diapositivas. El caso es que, bueno, en 2005 llega como asistente del General Manager, que es básicamente ya como el segundo al mando, por así decirlo. Y una de las cosas que se le reconoce a Presti es que él... En el 2001, que como decimos, pues sería no un mindundi, pero vamos, tampoco sería ahí la voz más cantante tal. Pero tipo, apostó mucho por draftear a un tal Tony Parker. O sea, uh-huh. Al principio Tony Parker, él llega a hacer una prueba en los Spurs, es de Francia. Por lo visto, la primera prueba que tiene es horrible, va fatal, sale la peor versión del jugador. Y Presti aboga mucho porque le den una segunda oportunidad, porque él, viendo, evaluando el talento, ¿no? Viendo lo que ha visto de este chaval en Francia, piensa que es una visión equivocada la de esa primera práctica, la de ese base, y que en el puesto número 21 pues, difícilmente van a obtener algo mejor, que es una joyita escondida y el mismo Parker... Durante su retirada de su camiseta a los Spurs, le dijo, dice, Sam, sí que estás en el estadio, tío, cuando tú, Jersey, Buford, estabais adelantados a vuestro tiempo, apostasteis por mí porque me fue fatal, digamos, en esa primera práctica en los Spurs. O sea que, bueno, oye, no está mal, ¿no? Parte del Big Three... Ahí tuvo algo que ver Presti en todo esto y entiendo que, bueno, que en el anillo del 2005 y el 2003, pues probablemente al tener unos puestos cada vez más de importancia, pues también tendría que ver en todo esto. Al final Presti estuvo en la factoría de los Spurs del año 2000 al 2007, quitando el anillo del lockout, pues prácticamente forma parte de casi todos los anillos de la época Duncan, Parker... Y Ginóbili, y bueno, pues es que pues difícilmente se me ocurre una mejor escuela, ¿no? Que la de los Spurs de aquellos años, para que tú veas cómo se tiene que comportar un GM, cómo llevar un equipo decentemente, cómo saber evaluar talento, draftear, encontrar joyas donde parece que no las hay, etcétera, etcétera.
Sí.
Y en 2007... pues Presti es contratado como general manager, a pesar de su juventud, pero bueno, claro, yo entiendo que probablemente desde los Sonics les llegase aquello de, es que este chaval, tú fíjate, todas las etapas que se está saltando, en 7 años ha pasado por todos estos puestos, este chaval es un genio, no sé quién, es cuánto, es tal. Y el caso es que, bueno, la persona que contrata a Presti es Clay Bennett, que en aquel momento había comprado los Sonics y aunque muchos se lo barruntaran y lo pensaran, pues bueno, y a pesar de que había jurado y perjurado al principio que el equipo no saldría de Seattle, pues obviamente ya tenía muy claro que se iba a llevar el equipo a Oklahoma en cuanto pudiese. Pero es curioso, ¿no? O sea, Sam Presti empieza trabajando para los Supersonics, pero realmente, teniendo en cuenta que el dueño es Clay Bennett, yo diría que de alguna manera encubierta empieza trabajando para Oklahoma City Thunder, aunque no existieran, sí. ¿No? Realmente ya empieza trabajando para este dueño con el que sigue, con el que continúa y con el que imagino que a menos que Presti quiera probar suerte en otro sitio, pues perfectamente puede estar ahí toda la vida, a menos que yo qué sé, tú imagínate, no me acuerdo dónde lo oía, decía, pues yo qué sé, ponte que en la expansión, si Seattle le ofrece a Presti, pues mira, un no sé, un 5% del accionariado, ¿no? Un trato a lo O'Reilly con tal de que seas nuestro GM.
Sí. Bueno. Le perdonarían porque él cuando llegó como GM a Seattle, por orden directa de Bennett, prensa y aficionados locales de Seattle lo veían como una mera marioneta, de que él solo estaba ahí para, digamos, recibir las críticas de ese ya cambio que se iba a suceder a Oklahoma City, porque desoyó a las entrevistas que había hecho Lenny Wilkins, que entonces era el presidente.
A Lenny Wilkins le quitaron del puesto para poner a Presti.
Sí, porque Wilkins quería...
Estamos hablando de una leyenda de los Supersonics, Lenny Wilkins.
Sí, Wilkins, que había entrevistado a John Gabriel y a Gary Fitzsimons, que eran sus favoritos, pero llegó ahí Clay Bennett y le dijo, no, vamos a meter a Presti, y aún por encima de él se lo ventilan, se lo quitan de encima. No sé si lo despiden o lo bajan al rol
del... No, como que lo bajan del puesto, por así decirlo.
Un despido encubierto, ¿no? De sigues aquí, pero... Sí,
y entonces vas a ser de presidente a vicepresidente. Sí.
Y entonces se dijo eso, que Presti era un mandado, que él realmente estaba ahí para recibir las críticas del que iba a ser el traslado de Seattle a Oklahoma City y que se lo iban a ventilar desde que pudieran. De hecho, él nada más llegar, también hay un cambio de entrenador, creo que se va Bob Hill y llega Carlesimo. Es lo primero que hace, nada más llegar a Seattle, pues es cargarse a un tal Ray Allen y a un tal Rashard Lewis, que si bien es cierto... que creo que en los 5 años previos a esa temporada, ¿no? En 2007, cuando llega Seattle Supersonics, creo que solo jugó unos playoffs, si no me equivoco, no llegó a ser un equipo competitivo.
Bueno, en 2005 llegan a semifinales de conferencia, básicamente, eso es todo.
Creo que, o sea, eso también se vio como una, dando continuidad a lo que decía, de que los aficionados dijeron, mira, ya no solo ponen a un títere, sino que este tipo se carga a lo que eran hasta ahora los dos referentes del equipo, a Rashard Lewis y a Ray Allen, que salen traspasados, lo cual no terminaría de gustar, o sea, porque Ray Allen ganó un anillo con Boston y Rashard Lewis jugaría unas finales con Orlando. Y claro, eso ya a los aficionados de Supersonics guión Oklahoma City Thunder, pues les terminó de mosquear por completo, más a los de Seattle, porque bueno, Oklahoma tuvieron una franquicia, porque para ellos confirmaba entonces lo que decían de que realmente lo que estaba buscando Clay Bennett era desmantelar la franquicia, perder esa seña identidad que tenían con Seattle e intentar un poquito pues allanar el camino a los Thunder. El tema es que yo no sé si Clay Bennett era su intención o no, si realmente él también veía el potencial que dieron Popovich y Buford en San Antonio, pero es que desde esos traspasos es que fueron masterclass de gestión, porque es que en 2-3 temporadas es que ya tenían el equipo hecho.
Sí, claro, hombre, a ver, ayuda obviamente que cuando llegas al puesto, pues resulta que tu equipo puede elegir segundo en un buen draft, y también ayuda que, bueno, pues no tienes que hacer la difícil elección de elegir entre Oden y Durant, porque toman la elección por ti, son los vecinos del noroeste los que se quedan con Oden, y obviamente, pues, la elección es clara, ¿no? Kevin Durant es el mejor jugador de ese draft. Y claro, ya es un buen inicio, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Lo primero que necesitas es ese jugador que un poco te marque una senda y dices, bueno, pues a partir de aquí vamos todos al son de este tío. Luego vendrían otros movimientos que sí que serían más menos anticipados o menos claros, pero que luego resultaron ser acertados. Lo que tú decías, a ver, claro, él... Como si fuera ese chaval de 16 años que escribió esa carta al Boston Globe, él llega allí y dice, esto hay que ventilar, porque este equipo no va para más.
Sí.
Y aquí estamos, o sea, no le voy a pagar el máximo a Rashard Lewis porque no me parece que sea un jugador que nos vaya a llevar a otra etapa. Prefiero tener esa quinta elección en el draft que seguir con Ray Allen. Uh-huh. Y entonces pues toma decisión tú. Fíjate, porque esto es importante. Porque en ese traspaso por Rashard Lewis, traspasado, entre otras cosas, reciben una trade exception, ¿vale? Que es como un comodín, básicamente. Con esa trade exception se hacen con Kurt Thomas de los Suns y dos segundas rondas. Una de estas segundas rondas se convierte en Serge Ibaka. Eso en 2008. En 2016 traspasa a Ibaka por Oladipo, Ilyasova y los derechos a draftear a Domantas Sabonis. Sí. En 2017 usa a Oladipo y a Sabonis para hacerse con Paul George. Y en 2019 traspasa a Paul George por Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 primeras rondas y 2 derechos a cambio en la ronda. Es decir, convierte una trade exception que obtuvo en 2007 en Shai Gilgeous-Alexander y en todas estas rondas. Pues tú fíjate, o sea, sí. Hombre, está claro que no lo tenía todo planeado, pero es habla de una efectiva gestión de los recursos.
Sí. Y de cómo se alinean los astros, claro. A veces. Porque lo de los Suns fue orden expresa de Robert Saber, que cuando llega Steve Kerr como GM, le dicen, mira, Kerr, libérame masa salarial. Tú, despréndete de salario. Es decir, despréndete de salario. Y, oye, Sarver, al final, lo mejor quizás que ha hecho para los Suns, o sea, lo mejor que pudo haber hecho para los Suns, al final fue lo mejor para Presti, pero eso es lo que ejemplifica lo difícil que es llegar a darse cuenta de las ramificaciones que tiene la más mínima operación en la NBA cuando gestionas las cosas. Porque entonces dirás, bueno, Serge Ibaka, sí, Serge Ibaka fue importante en aquellos primeros Sanders de Presti, pero lo que terminó derivando todos esos pequeños movimientos y mayores movimientos posteriores es que es una locura. De Kurt Thomas a Shai Gilgeous, o sea, de absorber el contrato de Kurt Thomas a llevarte a Shai Gilgeous-Alexander.
No, ahí yo creo que ya empezó con la práctica esta de, bueno, dame tu problema,
lo que no quieras,
dame tu contrato que no quieres, yo a cambio quiero rondas, ¿no? Yo te quito de tu problema y tú, pues, bueno, me das 2 segundas rondas. ¿Qué son 2 segundas rondas? Ahora, y que también hay que tener, ahí me parece que lo más difícil de todo ese proceso es el ojo que tienes que tener para elegir a Serge Ibaka en la segunda ronda. Porque claro, si no eliges a ese jugador que luego va a tener un progreso como el que ha tenido, no se produce todo lo demás. Y obviamente, pues también cualquier GM inteligente necesita otros GMs que no lo sean tanto, ¿no? Para hacer este tipo de traspasos, porque ¿cuánto duró Serge Ibaka en Orlando? Media temporada. De hecho, el GM en Orlando en aquel momento era alumno de Sam Presti y perdió el trabajo por culpa de su antiguo maestro. Tú fíjate cómo son las cosas. Porque claro, luego cuando vieron lo que había hecho dijeron, venga, va, a tomar por saco. Bueno, lo que tú dices, en Sam Presti en 2007 se hace con draftea Kevin Durant, ventila la casa, empieza a sacarse gente y empieza a centrarse en intentar draftear los jugadores que van a formar parte de del primer gran equipo de Oklahoma. Por un lado, en 2008 elige a Russell Westbrook. Esto hay gente a la que le puede parecer que es natural, pero es que en 2008 Russell Westbrook no era para nada, la proyección no era para nada una cuarta elección en el draft. O sea, tengamos en cuenta que habían jugadores mucho más bien considerados y distinguidos en ese draft, en aquel momento, como Kevin Love, que era compañero de Westbrook en UCLA y que desde luego estaba considerado como un mejor jugador en aquel momento, como Brook López, que venía de hacer un temporadón en Stanford, y otros. O sea, elegir a Russell Westbrook en la cuarta posición no era algo obvio.
Sí.
Sin embargo, pues bueno, Presti ve a ese base que prácticamente es un atleta de triatlón que corre para todos los lados, que tira canasta y antes de que toque el aro ya está él cogiendo su rebote. Y me le parece que es una buena combinación junto a Kevin Durant, ¿no? Es un buen base para tener al lado de Kevin Durant. Y luego, en ese mismo 2008, si no me equivoco, ¿no es en 2008 cuando draftean a Serge Ibaka? O a lo mejor me estoy equivocando.
Es el de Ibaka también.
¿Verdad? Entonces draftea también a Serge Ibaka. Y de repente pues ya tiene también un pivot que, bueno, pues es un chaval que viene del Hospitalet. Y que, bueno, es el tipo de jugador que también le gusta a veces a Presti, que es el jugador que está a dos años de ser algo, ¿no? Que lo drafteas por, bueno, tiene todas estas herramientas, si todo se da bien, podría llegar a ser algo, ¿no? Sí, ahora no lo es, pero ya veremos.
Es el primer espartano, ¿no? De ese tipo de jugador que a lo mejor, a ver, diferenciando el perfil de cada uno, fue el ludor del momento. En lo que respecta, pues ese jugador que está más en segunda línea, pero que es muy físico, es muy rudo, un poquito ya digamos que estaba apuntalando, ¿no? El edificio, no solo con las estrellas, sino también esos escuderos que todo equipo necesita alrededor, y sacó, la verdad es que su primer quizás as de la manga entre esos jugadores no top, porque es verdad que Presti es que ha acertado tanto como picks muy altos, como ya en medianías e incluso segundas rondas y en draft. Y quizás Ibaka entre un poquito más, ¿no? en ese nutrido grupo de selecciones de jugador que a priori, en un primer momento, quizás no iba a destacar tanto y que al final hizo una carrera NBA bastante buena.
Sí, y bueno, también obviamente dentro de sus planes también estaba Jeff Green, que había sido elegido quinto en el 2007, y en el 2009, pues en uno de estos drafts también muy sonados, elige a un tal James Harden de Arizona State, que si bien pues en los mentideros de la NBA se hablaba de que este chaval tiene algo y es un gran manejador de pelota y es un tipo que se le da muy bien el pick and roll y está un poco escondido, pero el tío es muy buen tirador, tal cual. Pero bueno, recordemos otra vez, no era la elección obvia. Mucho más obvias o mucho más atractivas eran elecciones como Tyreek Evans, que había hecho un temporadón en Memphis, como Ricky Rubio, que venía de ser la gran atracción internacional, o como Stephen Curry, que a pesar del riesgo de las lesiones en los tobillos, había hecho temporadones en Davidson. O sea, Harden no era la elección clara. Pero es la elección que toma Presti, ¿no? Otra vez es evaluador de talento y obviamente, pues bueno, aunque no supo mantenerlo, fue un acierto por parte de Oklahoma. Sí. Queda por saber, pues, qué hubiera pasado. Imagínate que llega a apostar por Curry, ¿sabes? Ahí ya a Durant no le hubieran podido decir nada, ¿no? De no, sí, es que te has unido al equipo de Curry. Ahí por lo menos Durant ya se hubiera ahorrado.
Hubiera caído Curry en el equipo de Kevin Durant.
Lo bueno es claro, es que eso hubiera podido pasar. Bueno, lo mismo que no sí. sé, imagínate que en el draft anterior no hubiera elegido a Westbrook y hubiera elegido a otro tipo de jugador y hubiera decidido ir por Ricky Rubio, pues a saber lo que hubiera sido la carrera de Ricky Rubio en ese equipo, ¿no?
Sí.
Bueno, a lo mejor lo hubiera pasado como a George Gidey, ahora que lo pienso. El caso es que bueno, realmente con estas tres elecciones, Presti monta un equipo que empezaría a despuntar en la conferencia oeste, en una conferencia oeste muy puñetera, donde ganabas 50 partidos y quedabas octavo, pero ya se estaba cociendo algo. En 2011 llegan a esas finales de conferencia contra Dallas. El primer, digamos, sacrificado de este proyecto es Jeff Green, que es traspasado por Kendrick Perkins. Y, bueno, realmente llegan a esos Oklahoma de 2012, que arrasan con todo, que llegan a las finales, finales más competidas de lo que recordamos. Y que, bueno, se presume que, bueno, este equipo, esto es simplemente el primer escalón. Este equipo va a llegar a las finales todos los años. y no volverían a las finales, pues en prácticamente 13 años.
Sí. Es que aquellos Sanders, a los Sanders le mató su propio éxito, más que su propio éxito, recibirlo tan temprano. Le pasó un poquito también a estos últimos Sanders, que es que pasaron casi que en dos temporadas de no jugar a playoff a jugar unas finales. Eso lo ha aprendido Presti en la gestión y en la construcción de la plantilla en este año, en 2025, en el último lustro. Pero claro, tú te ves en 2012 en unas finales de la NBA, tras haber perdido en 2010 y en 2011 contra el equipo que después se proclamaría campeón, es decir, que no perdiste contra cualquiera, perdiste contra Lakers campeón y contra Mavericks campeón. Y claro, te ves de repente con la disyuntiva de decidir a quién renuevas, quién sigue, quién no, porque James Harden, algo que tuvo muy bueno sus primeros años de carrera, es que aceptó ese rol de sexto hombre. No le importó sacrificarse en pos del equipo porque, a ver, él también sabía que era un recién llegado a la NBA, todos eran prácticamente recién llegados a la NBA, y que él llegó el último y que dentro de lo que cabe ya había una jerarquía interna con Durant y con Westbrook, y estoy 100% seguro que Westbrook no hubiera aceptado el rol de sexto hombre tan bien como lo hubiera aceptado Harden. Llegó la renovación de Ibaka antes que la de Harden.
Ahí es donde yo creo que está el quid de la cuestión.
Sí, y claro, Presti quería que Harden siguiera, pero Presti, claro, también tenía que tener las finanzas en ligero
peligro. Él fue a Clay Bennett y le dijo, mira, o sea, vale la pena pagar impuesto de lujo por mantener este núcleo. Pero Clay Bennett le dijo que no podían permitirse pagar impuesto y que tenía que mantenerse debajo de ese umbral. Y pues bueno, o sea, la gente, que Presti no es tonto, o sea, no depende de Presti gastar más dinero o menos dinero. Simplemente puede intentar convencer al dueño, que es una de las labores de un GM, convencer a un dueño de que algo vale la pena o de que algo se tiene que hacer. Pero bueno, pues en este caso no lo consiguió y ya sabemos.
Yo me imagino que cuando las disyuntivas entre Ibaka y Harden, aunque siempre ha habido esa tendencia natural de extender al hombre grande, al big man, ¿no? Por eso, por centímetros.
Bueno, porque se supone que es menos frecuente, que es más difícil de encontrar.
Exacto. Lo que yo quiero preguntarme es, a lo mejor Presti esperaba que Harden se convirtiera en lo que finalmente se convirtió, en un rol de jugador titular. A lo mejor pensó, bueno, primero extiendo Ibaka, que como dice, a lo mejor perfiles como él son más difíciles de encontrar. Y yo también coincido en cierta cosa, que es más fácil encontrar anotadores puros en los drafts que a lo mejor jugadores altos, más versátiles. Y Presti, dentro de lo que cabe, prefirió priorizar primero la permanencia de Ibaka que la de Harden. Pero no sé yo si alguien se imaginó lo que sería Harden fuera de Sandri y lo que se transformaría en Houston. Que también hay que poner todo en perspectiva. Años vista después, claro, tú dices ahora ese Harden o ese Ibaka, vas con Harden, pero a lo mejor nadie en el momento, al igual que nadie en el momento creía que Curry se convirtiera en el jugador que se convirtió, a lo mejor nadie en 2012 pensaba que James Harden podría anotar casi 35 puntos por partido y ser MVP. A ver, hay que verlo también con el enfoque, con los cristales del momento.
Es que yo creo que, bueno, la visión que tenía Sam Presti, más viniendo de donde venían los Spurs, era que Harden iba a ser su Ginobili. O sea, que sí, que este jugador, con los minutos y los tiros suficientes, muy probablemente pueda anotar 25 puntos por partido o los que sea. Pero su labor es la de cambiar el ritmo de partido, la de aportar esa chispa, o sea, es decir, lo mismo que hacía Manu. Yo imagino incluso, pues todos sabemos que Harden, no sé si ha cambiado de opinión, en su momento él decía que su jugador favorito era Ginobili. Yo creo que eso tuvo que ver a la hora de las entrevistas cara al draft, cuando le diría eso a Oklahoma City Thunder, a que se le encendió una bombilla, dijo, ya está, tengo a mi jugador estrella, a mi Duncan, versión moderna, tengo a mi base ultra rápido, ultra atlético, y ahora tengo a Ginobili. Y ya está, y a partir de aquí voy a rehacer un poco la fórmula de dónde vine a esto. Y claro, lo que pasa es que muy poca gente está dispuesta a tener una carrera como la de Manu Ginobili,
sí,
porque es mucho sacrificio. Entonces, claro, obviamente, pues bueno, ¿quién puede culpar a Harden? Desde luego. Ya no es lo que los Rockets le pagaran, que creo que me parece que eran 90 millones, si no me equivoco, frente a los 50 y algo que le ofreció Oklahoma, sí, sino es pues la oportunidad de ser el protagonista y de descubrir hasta dónde puedes llegar, ¿no? Cómo de lejos puedes llevar tu talento. Yo lo entiendo perfectamente. Y entonces, pues bueno, empieza esta época de Durant y Westbrook en soledad, que yo creo que está pues bastante bien llevada. O sea, realmente vale que lo que ocurre en 2016 es un desastre, pero bueno, yo creo que, o sea, es muy buen papel. O sea, realmente los Thunder no pierden comba. Acaba la temporada sin Harden con un 60 victorias y 22 derrotas. Kevin Durant es nombrado MVP en el año 2013-2014. Obviamente hay lesiones que impiden que el equipo llegue a donde tiene que llegar, pero en 2015-2016 Presti contrata a Billy Donovan, que eso es otra cosa que, bueno, Presti, pues, que ha tenido ojo con los entrenadores. Bueno, yo creo que a Scott Brooks le fue bien cuando estuvo en Oklahoma. Yo creo que también Donovan hizo un buen papel en Oklahoma y desde luego Mark Diagonal ha hecho un gran papel. Quiero decir que también creo que tiene ojo para evaluar el talento de los entrenadores.
Sí. La verdad es que de perfil bajo un poco cuando llegan al cargo.
Hombre, Donovan no es perfil bajo, que Donovan venía de ganar aquellos campeonatos en Florida del 2006-2007.
Sí. Sí, me refiero
Scott a Brooks, NBA, ¿no? Scott Brooks y Mark Diagonal, sí. Es perfil bajo.
Bueno, también es verdad que, a ver, lo que recibieron por Harden tampoco salió quizás del todo como esperaban. Había muchas esperanzas puestas en Kevin Martin, que Kevin Martin iba a poder suplir lo que hacía Ian Harden. Y si bien es cierto que, bueno, como sexto hombre, te añadía
punto. No, bueno, como catch and shoot a lo mejor, pero como manejador de pelota ni de coña.
Claro. Viendo la dimensión que finalmente alcanzó uno y otro, pues ni punto de comparación. También llegó Jeremy Lamb en aquella operación y dos picks que se transformaron en cositas interesantes. Uno fue un tal Steven Adams, que acaba de renovar por Houston después de esos pedazos
que
de
sería importante en 2016.
Sí. Y después un tal Alex Abrines, que bueno, que tenía buena pinta como tirador cuando recaló en la NBA, pero a ver, también es verdad que al pobre chico temas de salud mental, de manejar la presión y demás, pues no le permitió prolongar su carrera, que la NBA quizás un par de temporadas más, pero bueno, que Sam Presti sacara más o sacara menos, siempre conseguía a cambio algún jugador con algún pick que de una forma u otra fuera importante, y esa operación pues no fue ni Kevin Martin, creo yo, ni Jeremy Lamb lo más importante, sino Steven Adams, que al final fue otro perfil rocoso, que por mucho que quiera vendernos Kendrick Perkins, bastante más importante en pista que él, que según Perkins poco más, él fue la primera pata del Big Three o el Big Four que llegaron a tener los Thunder. Y bueno, siguió hilvanando ahí en la sombra esos años complicados en Oklahoma City, porque claro, después de jugar unas finales de la NBA, pierdes a Harden y aunque sigas compitiendo, pierdes un poquito de fuelle, tienes problemas de lesiones y demás. Pues oye, siguió haciendo cositas en la sombra que permitieron a los Thunder seguir siendo competitivos. A lo mejor lo que no esperaba Sam Presti, lo que no esperaba nadie, ningún aficionado de los Thunder, es que se marchara Kevin Durant. Eso sí es verdad que ya, oye, por mucho que querramos a Harden, aquel Harden no tenía la dimensión que tenía el Kevin Durant, que dice, hasta aquí hemos llegado, me marcho a los Warriors de 2016. Eso sí es verdad que ya es una sacudida grande, grande. Y aún así Sam Presti, ojo, lo que pudo hacer de aquello, o sea, cuando ya muchos daban por hecho que los Thunder iban a ser un solar durante no sé cuántos años, por mucho que se quedara Westbrook, la gestión de Presti fue chapó, ¿eh? Si hablábamos mucho, hemos hablado muchas veces de la necesidad que tienen ciertos jugadores como los pívot o ciertos entrenadores para adaptarse a los cambios de la NBA, el proceso también a marcha forzada de adaptación al entorno que ha tenido que hacer Sam Presti es de lo mejorcito de la liga, ¿eh?
Sí. Y bueno, pues Presti se queda con Russell Westbrook y un equipo jovencito. Obviamente Presti sabe perfectamente que necesitas más de una estrella para poder competir en la NBA. En 2017 se le pone a tiro Paul George, que prácticamente pues Indiana veía que no iba a renovar. Se la juega porque Paul George realmente está en un último año de contrato. O sea, te la juegas porque puedes sacrificar piezas para conseguir un jugador que una vez acabe el año diga, bueno, no pienso volver. Los Pacers se llevan a Víctor Oladipo y a Domantas Sabonis, dos jugadores que, bueno, eran jovencitos y estaban aportando en Oklahoma. Bueno, Domantas Sabonis, desde luego, no tenía nada que ver con el Domantas Sabonis que sería después, porque no, en Oklahoma no podía jugar en su sitio. Y Oladipo explotaría en Indiana. ¿Eh?
Que lo tenían de tirador a Sabonis. Creo sí, que nunca tiró pues, tantos triples como aquel año en Oklahoma.
A ver, raza blanca tirador y se equivocaba. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Consiguen a Paul George y claro, pues esto es muy importante porque Paul George sería la llave para la siguiente etapa del equipo. O sea, si bien el periodo Westbrook, Paul George y más tarde con Carmelo Anthony pues deja un regusto amargo, ¿no? Porque son todas salidas en primera ronda y donde prácticamente, bueno, ya lo del tiro de Lillard es como muertos y enterrados. Sí. Presti, que, o sea, se le da muy bien el saber determinar, pues mira, esto se acabó, esta etapa se acabó, hasta aquí hemos llegado. No es un tipo que tiene miedo de limpiar la casa. Sale Westbrook del equipo, sale Paul George, sale Carmelo Anthony. Aprovecha muy bien el timing de que los Clippers están desesperados porque tienen a Kawhi a tiro, pero la condición es que se hagan con Paul George. Entonces, claro, están dispuestos a pagar lo que sea. Y esto Presti lo aprovecha para decir, quiero el mejor jugador joven, un jugador que Doug Rivers ha dicho en bastantes entrevistas en plan de, yo intenté convencerlos de que no formara parte del traspaso, pero no lo conseguí. Vuestro mejor jugador joven, que en aquel momento era Shai Gilgeous-Alexander, que no tenía nada que ver con lo que es hoy en día, pero que apuntaba maneras, y todas las rondas del mundo. ¿Porque Paul George vale todo eso? No, porque Kawhi Leonard sí vale todo eso. O al menos el Kawhi Leonard era de 2019. Y conseguir a Paul George era conseguir a Kawhi Leonard. Y entonces los Oklahoma City Thunder pues entran en este periodo, digamos, de calma chicha, ¿no? Sí. Bueno, exceptuando ese año en el que Chris Paul los obliga prácticamente a meterse en primera ronda. Pero aquí también, o sea, aparece un periodo dual, uno de coleccionar rondas a partir de hacerse con contratos que otra gente no quiere. Como, por ejemplo, Chris Paul es un contrato que no es que los Rockets no lo quieren. Entonces, en el armario de los contratos feos es Oklahoma, se hacen con ellos y aún así le sacan partido.
Sí.
Harían lo mismo con Al Horford y con unos cuantos más. Y empieza un periodo de coleccionar contratos malos a cambio de rondas y de ir eligiendo a gente. Y sobre todo de saber determinar cuándo llega el momento en el que se está ganando quizá demasiado y hay que decirle a Shai a mitad de temporada que tiene una tendinitis o que tiene lo que sea y que se acabó el jugar durante esa temporada. Y claro, es lo que yo vi hace poquito en un podcast. Es decir, no es que el periodo de tanking de Oklahoma fuera largo. El problema es que fue tan acentuado, o sea, lo que ponían en la cancha era tan horrible que parece que fue muchos años.
Sí.
Son muy pocos, pero sí. Claro, cuando veías según qué plantillas que decías, bueno, no se puede decir más claramente que queremos perder.
Sí. Y aún así hay que puntualizarlo, sí. Porque claro, en esas primeras plantillas, de hecho lo dijo Aaron Wiggins en la celebración del anillo, que eran un poquito, bueno, que había medios de comunicación que los definían como el agujero negro de la NBA, porque en aquellas plantillas...
Sí, el armario de los contratos feos.
Sí, es que había jugadores como Lu Dort, como el propio Aaron Wiggins, como Isaiah Joe, que en su momento eran objeto de burla, eran jugadores elegidos en el pick 45 para abajo, o un draft, como caso
Lu Dort undrafted, Isaiah Joe que venía de Filadelfia, si no me recuerdo mal.
Pick 55, Wiggins pick 49, creo, claro. Es que también yo creo que también es una cachetada de realidad también para la gente que se ríe muy rápido. Pero claro, jugadores que a priori eran picks bajos, undrafted, que habían sido pasados por alto, al final han terminado por formar parte de una plantilla ganadora. Y ahí contrasta también el tema de la gestión de Presti, porque si en los primeros años quizá había exceso de estrellas, con Durant, con Westbrook, con Harden, con Ibaka, si lo queremos meter aquí. Esta vez, en este proyecto, hizo algo muy bueno, que es, por una parte, sí, volvemos a tener tres estrellas jóvenes en Shai y Jalen Williams, que también es uno de los picks recibidos por el traspaso de Paul George, y Chet Holmgren, pero todo lo demás son jugadores que van a aceptar su rol pase lo que pase. Es decir, no solo Wiggins, no solo Isaiah Joe, Kenrich Williams, Ludor, el propio Caruso, Hartenstein, ¿no? Sino son jugadores esos que saben que su rol es este, que a lo mejor en un partido van a jugar 35 minutos, pero en otro solo van a jugar 15, según el rival, que van a tener que centrarse en algo muy particular, pues ya puede ser el tiro exterior, como Joe, como Wiggins, incluso los partidos de Jalen Williams, el pivot bajito, que yo lo he visto en más de un partido salir, meterse 2-3 triples y se acabó, y te rompe el encuentro. Después defensa, ¿no? Como Ludor, como Cason Wallace, que es otro as que se sacó de la manga Presti. Creo, si no me equivoco, que el pick que ellos habían escogido era Lively y que hicieron un trade-up, si no me equivoco, añadiendo otra ronda para elegir a Cason Wallace, que era de Dallas, algo así. Es decir, que yo creo que se adaptó y comprendió que sí, que necesitas un top 5 élite de la NBA como Shai para ganar, pero que si no tienes jugadores guerreros, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor no tienen tanto talento, pero sabes que lo van a dar en todo en cancha, también puedes ganar, y eso lo hizo muy, muy bien. También recordemos que a Presti, cuando traspasó Paul George, venía de ser top 3 MVP y defensor del año, y que el pobre, yo no sé si tuvo que esconderse en casa, pero es que llegó a recibir amenazas de muerte por aquel traspaso. Por eso ya a mí me gusta decir, todos tendemos a sobrereaccionar, a lanzar una puya, a lanzar el típico tweet de mofa, de esto y lo otro, pero yo con los años, cada vez que van pasando temporadas, soy muy cuidadoso con qué me burlo y con qué no, porque yo me imagino que todos esos, ¿no? Que amenazaron a Sam Presti de muerte, que es una locura, como con Westbrook en Lakers, por el traspaso de Paul George y todos aquellos que se mofaban de Aaron Wiggins y de Isaiah Joe, pues oye, a lo mejor ahora estaban ahí en primera fila en la celebración del anillo, porque al final es que campeone, da mucha vuelta las cosas. Por eso yo ya yo quiero, o sea, quiero esperar un par de temporadas antes de analizar del todo movimientos, porque eso, a lo mejor un Aaron Wiggins es la diferencia entre ganar un anillo y quedarte a lo mejor en semis o en finales de conferencia.
Mira, te voy a dar una lista de jugadores que han sido drafteados por Oklahoma.
Es que hay cositas.
No han llegado a jugar en Oklahoma. O sea, para que tú veas el ojo, porque en 2019, sin ir más lejos, draftean a Brandon Clark, traspasado a Memphis.
Sí.
En 2020 se hacen con Quigley, traspasado a Nueva York. En 2021, yo creo que aquí está lo más importante, draftean a Alperen Sengun.
Sí.
Y lo cambian a Houston, creo que son por 2 rondas, me parece.
Sí, creo que la de Wizard y la de Piston, pero sí, es decir, que Sengun llegó a ser de OKC, ojito el ojo de Presti, ¿eh?
Por eso te digo, que, o sea, tú imagínate, o sea, ya tienen lo que tienen, no sé yo Sengun cómo hubiera encajado allí, ¿no? Pero que fíjate, o sea, tú dos los jugadores que drafteó Oklahoma City Thunder, que tuvieron muy buen ojo, pero que por lo que sea, pues decidieron no quedárselos y traspasarlos por otras cosas. Pero vamos a los dos jugadores que obviamente pues forman el Big Three actual. En 2022, con esa segunda elección, es la elección más alta que tienen desde aquel draft de 2007 con Kevin Durant, ¿no? Curiosamente, Oklahoma, creo que en su historia como franquicia nunca ha elegido primera en el draft. Hombre, si siguen así, desde luego no lo harán nunca. Bueno, a menos que los Clippers se derrumben, yo qué sé. Pero el caso es que bueno, no era una elección fácil. Se estaba hablando mucho de Jabari. Chet Holmgren tenía todo el talento del mundo, pero la gente está un poquito asustada con el tema de las lesiones, esas piernas tan finas y tal y cual. Pero bueno, no dudan, eligen a Chet Holmgren, entiendo que pensando que es el mejor talento disponible en ese momento. Y bueno, pues está claro que Chet no ha jugado todos los partidos que podría haber jugado, pero como 5 defensivo, espaciador y manejador de pelota con esa altura, pues yo creo que todo un acierto. Y en 2022 se hacen con este chaval en el puesto 12, cuidado que no es ninguna tontería, es en el puesto 12, con este chaval que se llama Jalen Williams, de Santa Clara, probablemente el mejor jugador que ha salido de Santa Clara desde Steve Nash. Y bueno, pues tiene mucho mérito. Repito, porque bueno, Yo creo que habían jugadores a lo mejor un poquito más considerados, como podía ser Agbaji o Mark Williams en su momento. Y tienen ese buen ojo, pues un jugador, Jalen Williams, que pinta a... Claro, la gente ya lo está diciendo que si es Scottie Pippen, yo creo que es un jugador muy distinto, sí. Pero sí que es verdad que, bueno, tiene esa promesa de poder ser un All-NBA defensivo y un All-Star durante muchos años.
Sí, es el escudero de lujo realmente para Shai. Sí es verdad que, bueno, hay cosas que tendrá que trabajar Dardañol. A nivel defensivo, Sander es un equipo de élite, ahí no hay que tocar nada. Pero a nivel ofensivo sí es verdad que ha habido momentos, sobre todo en playoff contra Denver y algún partido contra Indiana.
Para lo mal que han tirado desde el triple,
sí,
y el poco acierto que han tenido, digamos, o sea, es decir, han ganado porque la defensa era una cosa descomunal.
Sí. Es decir, si Dañol da la tecla de cómo terminar de encajar del todo a Jalen Williams y a Shai, y de ponerle a Chet Holmgren sus dos o tres jugadas ofensivas, yo ya creo que estos Sanders, sin lesiones de por medio, sí que pueden ser una dinastía, porque es eso, sin ser realmente un equipo ofensivo, porque yo no creo que Oklahoma sea realmente un equipo muy pulido en ataque.
No, o sea, al final lo que surge por sí, la transición y por sí, el robo ahí, de...
Ahí son letales, pero claro, es que es un equipo muy joven, no estamos hablando de jugadores de 30, 32, 34 años que ya están... en el fin del PI y están empezando a hacer un caso. No, que son chavales que todavía deberían mejorar como equipo. Y ahí el ojo que han tenido en el draft es espectacular. También hay que ponerlo todo en perspectiva. Es cierto que han tenido un muy buen trabajo de scouting, porque también han tenido tropecientos picks para acertar. Lo que sí hay que darles, es decir, por el camino, pues también han habido los Pokusevski, los Darius Bezley, Josh Giddey, que es un grandísimo jugador, pero no terminaba de encajar en la idea de juego de Oklahoma. Bueno, es decir, también han tenido sus fallitos, han acertado si mucho más.
Draftear a Josh Giddey no deja de ser un acierto, porque luego lo traspasas por Alex Caruso. Entonces, realmente, es un acierto igualmente.
Sí. Yo creo que lo único malo del método Sam Presti, y no es malo por su parte, porque él lo ha gestionado de maravilla, es esos imitadores de clase B que ha habido de esos 2-3 años, que menos mal que ha venido el nuevo convenio porque te exige mucho más y ya no puedes ir regalando los picks. De todos esos otros ejecutivos que han intentado copiar el método de Sam Presti en los Sanders, y es que no les ha salido bien. Por lo que sea, que porque no aciertas con el draft.
Ese convenio se ha hecho para salvar a los dueños de sí mismos.
Sí, sin duda.
Es que como te dejemos a tu rollo, no tienes picks hasta el año 2031. Exacto. No hay más que ver, mira a Isbia en Phoenix. O sea, quiero decirte que claro, es una especie de... El problema de la limitación de este convenio es que tú puedes hacerlo todo perfectamente, que tu ventana son los 2-3 años que puedas pagar el equipo.
Sí.
O que llegue un dueño que diga, mira, es que si pago 500 millones por un equipo, es que me da igual, mientras sea competitivo, porque eso está a manos de quién, de Steve Ballmer y poquito más.
Sí.
Entonces...
Y el tema de los Sanders, lo malo es esas réplicas malas que han salido, pero en el aspecto de la gestión de Sam Presti, es que para mí ha sido tremendo, y los picks que tienen todavía por delante, que tienen una locura propio de otras franquicias que les puede permitir, pues, para hacer algún traspaso, es decir, por lo que sea, que uno de estos jugadores, pues, pida mucho dinero, digo, de los secundarios, para renovar, porque todos querrán sacar su tajada, aunque, bueno, equipos, jugadores como Wing tiene una renovación, hizo una renovación por 2-3 años más. Bueno,
Dort está por ver que lo puedan...
Exacto, atar. Es decir, en el peor de los casos, pues, empaquetas a Dort y algún pick por algo... Ya no te digo mejor, sino igual. Otro perfil de jugador que pueda encajar. Es decir,
Dort no es el mismo equipo, te lo digo.
No. Tendrías que, no sé, buscar algo sobre el radar a un gran defensor potencial. Pero a ver, ahí también entra en juego la pretensión de cada jugador.
No, pero
Dort se fija en Jeremy Grant y ve que salir del equipo no siempre es la mejor opción.
Jeremy Grant no es una solución para nadie. Pero que puedes hacerlo todo perfectamente, excelentemente, y aún así el límite lo marca el que llega un momento en el que prácticamente el 70% de tu dinero, de tu presupuesto, se va a ir en tres jugadores y por lo tanto, pues, te las vas a ver y te las vas a desear. Un poco, como digo, un convenio que intenta salvar a los dueños de sí mismo y que intenta forzar una suerte de paridad que está resultando, porque ya hemos visto que no se repite ningún campeón, con lo cual, pero bueno, bien, y también obviamente pues está por ver, pues esto siempre es lo mismo, el año que un equipo gana, prácticamente todos corremos a decir que este es el primer año de muchos éxitos, pero nada, está garantizado. Y entonces, pues bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, yo creo que más o menos con esto ya hemos acabado de hablar de Presti y de su vida como GM, de su paso como GM por Oklahoma. Y bueno, ya veremos qué es lo siguiente que nos tiene preparado, ¿no? El mago de la pradera.
Sí. Ahora lo que le saldrán serán los anti-Presti, ¿no? Porque al final, cuando eres el campeón, cuando eres el mejor ejecutivo de la NBA, eres el rival a batir, y sabemos que la construcción de los equipos a partir de ahora van a ser o intentar doblegar a los Sanders, como pasó con los Nuggets de Jokic, que apareció en Minnesota, claro, se fue Coinel, Conley. Quizás ahora un ejecutivo secundario de Oklahoma dice, tal equipo me pone no sé cuántas cifras sobre la mesa para ganar a los Sanders de Presti. Tienen que gestionar también esa presión.
Sí, bueno, yo creo que, claro, la gracia de los Thunder es la sensación de que el año siguiente van a ser un equipo mejor. Que Jalen Williams ha dado un paso muy significativo en estos playoffs. Y yo creo que empezó como ese segunda espada que te produce dudas de si realmente puede hacer su trabajo, y ha acabado la temporada como prácticamente un Jaylen Brown para un Jason Tatum, ¿no? 1A, 1B. Y Chet Holmgren, si le respeta la salud y tiene un verano en el que pueda seguir mejorando su juego, es un jugador que no sé si va a tener la oportunidad, pero que desde luego tiene la habilidad para hacer más cosas de las que se le han visto, creo.
Sí.
Y bueno, pues luego un jugador como Caruso, que parece que va a formar parte del futuro. Hartenstein, que no lo parece tanto. Yo creo que es como Hartenstein, son como las rueditas de atrás de una bici, ¿no? Cuando Presti vea que Holmgren ya está bien como para ir en bici él solo, se las quitará. Y bueno, pues luego pues toda la caterva de secundarios que seguramente tengan muy buen mercado por ahí. Siempre habrá gente dispuesta a hacerse con un Andrew Wiggins, con un Isaiah Joe, con un Jalen Williams, el pivot, con toda esta gente, ¿no?
Así que... Y Topic, que todavía tiene que debutar.
Y Topic, que todavía tiene que jugar, ¿no? Que ha ganado la NBA sin haber pisado la NBA.
Cero todavía. Partidos, cero minutos, un anillo. Así, hasta
buen balance, ¿eh? Eso Michael Jordan no lo hizo. Bueno, pues nada, pues nos vamos a ir despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Ya veremos de qué hablamos. Hasta luego.
Chao, chao.
¿Y qué?
Vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿Sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Manzanares te voy a lanzar, cabrón!